COPE. Estar informado.
3 y 24, comenzamos los deportes en la tarde, como decía, en COPE Huesca, COPE Jaca y COPE Barbastro. Saludando a todos los que van a estar hoy con nosotros en un programa que vamos a centrar buena parte en la Sociedad Deportiva Huesca y un poquito también en el Peñas, porque hoy se cierra el primer periodo para la presentación de candidaturas y un poquito de triatlón. Javier Gil, ya te había saludado, muy buenas, Javier.
Te saludo otra vez, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tenemos también en el estudio a Sergio Bercero. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pablo.
¿Cómo estás, José Ángel Sierra, psicólogo? Buenas tardes.
Buenas tardes, bien, ¿y vosotros?
Marimar Torralba, hola Marimar, muy buenas.
Hola, Pablo, buenas tardes.
Y Sergio Bravo, ¿cómo estás, Sergio? Muy buenas.
Hola, yo también os saludo a todos, muy buenas tardes.
Estamos todos ya. Fantástico. Ahora hablamos del Peñas, pero antes nos centramos en la Sociedad Deportiva Huesca. José Ángel, ¿qué situación se le ha sobrevenido, ¿no?, a la Sociedad Deportiva Huesca cuando parecía que lo tenía todo controlado?
Pues mira, que ahora lo estaba pensando, dándole vueltas. La verdad es que les comienza el playoff este domingo. O sea, tienen que venir ya no activados, sino sobreactivados, sin pasarse de vueltas, para estar en ese estado óptimo de engancharse y a por ellos. La verdad es que con lo bien que nos lo pintábamos hace 7 días, se ha puesto un poquitín más difícil, pero bueno, también se podía contar con ellos. A lo mejor hace de 2 meses o 3 hubiéramos querido esta situación, con lo cual tampoco es irrealizable. Está claro que van a pasar, van a entrar en el playoff, seguro.
Pero inesperado, ¿eh? Hoy queríamos empezar el programa contigo porque muchos compañeros además me lo están diciendo de otras ciudades, ¿no? Sobre todo las hipotéticas rivales como son la Oviedo, Nastic, digo hipotéticas porque no está nada claro y menos ahora, ¿no? Pero me llamaban los compañeros de allí, oye, ¿cómo se está viviendo esto en Huesca? Se daba por hecho, el otro día se pincha de forma inesperada frente al Tudelano. Los futbolistas sobre todo los vimos atenazados en la segunda parte de Tudela, muchísimo nerviosismo. Y qué mejor que nuestro psicólogo para que nos saque de dudas o incluso dé, por qué no, algún consejo a Tevenet, no sé si los necesita, o a los propios futbolistas.
A ver, el consejo es fácil de decir y difícil de incluso de transmitir, pero es lo que siempre se dice del partido a partido de Simeone, ¿verdad? Pues bueno, ya no es partido a partido, sino es situación a situación de jugada en cada partido. Hay montones de situaciones que si no las olvidas, te atenazan para la siguiente. Yo no vi el partido, pero por lo que tú me comentas o comentaste durante el transcurso del partido, la verdad es que sí que da la sensación de ese atenazamiento. Ese atenazamiento viene provocado por una causa primera. Porque estás pensando más en el pasado, en el presente, o sea, en el futuro que en el presente. Si estuvieras solamente pensando en ese partido, no tendrías ningún problema de atenazamiento. Y por otra causa muy sencilla, cuando algo no sale, en vez de olvidarlo, lo rumias y en la siguiente jugada sí que se va a tener presente ese fallo. Eso hay que trabajarlo bien con el preparador, el entrenador, con ellos, o bien con un psicólogo deportivo. Pero eso es cuestión de cada jugador y luego de todo el equipo en general. Yo creo que Tevenet hasta la hora lo ha hecho perfecto. O sea, lo que va bien no se puede tocar. Y yo creo que simplemente a veces nos olvidamos también de que es un juego y que a veces la pelota no entra y de que estamos nerviosos porque tenemos que estar nerviosos. Pero esperamos a ver, tenemos la oportunidad de ver cómo resurgen ahora en el partido del Bilbao. Si algo falla en el partido del Bilbao, entonces ya es más preocupante porque ya se va repitiendo la misma situación. Tendremos que esperar.
Sí, pero Sergio, empiezo por ti, Bercero. Está claro que el futbolista, bueno, pues va a tener que cambiar el chip, porque esta semana era de mentalizarse de cara al sorteo, de dosificarse, de no jugarse nada, que el partido era una fiesta la del domingo, ya pasaba a ser una final.
Sí, está claro que todos hubiéramos querido, pues llegar a este partido, como tú dices, que hubiera sido una fiesta y ya preparar lo que el partido definitivo, que son el playoff. Lo que pasa es que, las cosas vienen dadas así y yo creo que no solo ha sido fallo este partido, también se podía, hace 2 partidos, 2 jornadas, también se podía haber dejado todo finiquitado. Esto era un partido fuera de casa, perder 0-1 fuera de casa tampoco es un drama. Y lo que sí que está claro es que van a tener que salir muy enchufados y ya van, digamos que va a ser un playoff con un partido más, porque este no va a ser, es un playoff, pero un partido más. Esperemos que sirva para motivar a la gente, para tener a la gente enchufada y llegar al playoff más motivados.
Javier, quiero tu opinión también de todo esto que se le ha venido encima al club.
Pues mientras estaba hablando el psicólogo que tenéis en el programa...
¿No os conocíais? Danos la mano, hombre.
Sí, hombre, encantado.
Lo mismo, un saludo. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que estaba diciendo y se me ocurría, estaba pensando, claro, el Huesca no tiene un psicólogo deportivo, muchos clubes no tienen, en segunda B sobre todo, no tienen un psicólogo deportivo y pensaba la importancia que tiene esta figura y con un poco de maldad, si me permitís, también pensaba, digo, bueno, si nunca le han dado importancia a la figura de un responsable de prensa, para ratos la van a dar a la de un psicólogo deportivo que pueda valorar un lunes o un martes estas situaciones, pero no ahora que viene la última jornada, sino desde el principio de liga para ir construyendo también una mentalidad colectiva y psicológica del equipo. Y dicho esto, estoy con él también en el optimismo que transmite. Por lo que sea, se ha llegado a esta situación en el último partido teniendo que definir, pero todo apunta a que por la trayectoria del Huesca en casa, por la energía positiva que va a haber de todo el mundo en el Alcoraz, hombre, igual me paso un poco de listo diciendo que el Huesca va a ganar 4-1, pero estoy convencido de que el Huesca va a ganar y se va a meter.
Sí, porque también nos contaban, hablábamos ayer, ¿no?, de la sorpresa que supuso para el propio filial del Bilbao saber que puede optar a la primera plaza. Ellos, cuando ganaron al Tribal, que por cierto, qué chapuza de la federación en no poner horario unificado en la penúltima jornada, pero en fin, ellos jugaron el día antes, ganaron y celebraban que eran equipo matemáticamente de playoff. Y en declaraciones de sus futbolistas, como decíamos ayer, algunos de ellos decían, bueno, sabemos que no vamos a ser primeros, pero desde la segunda plaza vamos a intentar superar esas tres eliminatorias. Ahora, pues menuda sorpresa.
Sí, bueno, yo creo que no me quiero meter en el papel del psicólogo, pero eso seguro que, o pienso que él lo va a interpretar como un factor positivo para la moral y para lo que, o sea, para la forma de encarar el partido del Athletic Bilbao. Pero aun con todo, yo creo que el Huesca estará por encima en el manejo de la situación.
Es lo que iba a decir, que esperemos que no nos oiga nadie del Athletic de Bilbao, pero ellos pueden venir más tranquilos. Quiero decir, esto les ha venido un poco de rebote por el que el Huesca no ha hecho bien el trabajo, entre comillas. Entonces, claro que la motivación puede ser menor, pero puede ser más relajada. Con lo cual, pero vamos, ni mentarlo. El Huesca va a ganar, la motivación del Huesca es superior y ya está.
Eso es como lo de no llamemos al mal tiempo.
Exacto,
que viene, ¿no?
Sí, sí, sí. Por supuesto.
Está claro. Hoy vamos a debatir, tenemos duelo, estamos pendientes de conectar, ¿verdad, Sergio?, con Paco González. Además, tú personalmente habías quedado con él, ¿verdad? Y nos ha dicho, estamos.
Pero Paco ha dicho que como Tebas ha dicho, que tiene pinta de hacer huelga, que digo la hace huelga, que se lo está pensando.
O que no se quiere calentar demasiado.
También porque pues le venía picando a lo largo de la semana y bueno, al margen de esto, yo sí que digo que es cierto que el Bilbao Athletic no contaba con esta historia y que, vamos, a mí no me cabe duda que desde luego van a echar el resto y el 100% para quedar primeros. Uno, teniendo en cuenta que el equipo Bilbao Athletic ha hecho una temporada extraordinaria, que el objetivo, aunque si te acuerdas, Pablo, en el partido de ida hablábamos con Cuco Figanda, Figanda siempre dice, mi objetivo es subir jugadores para el primer equipo, pero todo el mundo por lo menos quiere o se pretende que el equipo pelee meterse entre los cuatro primeros. Una vez han conseguido ese objetivo, pues ya digo que van a venir a por todas, pero que es cierto que el equipo fuera de casa, no digo que baje enteros, pero digamos que es un poco como el Huesca, ¿no? Que ha tenido altibajos y que no es extremadamente fiable, y el Huesca en casa lo es. Es que yo creo que a lo mejor...
No, el dato lo dábamos ayer, es que no pierde desde 2013.
Es verdad que le estamos dando muchas vueltas porque todos esperábamos, incluso rivales incluidos, que el Huesca, teniendo 66% de posibilidad de remeterse en playoff, es decir, ganando o empatando, no lo haya conseguido, pero bueno, no deja de ser pues una anécdota entre comillas. Hombre, si estamos en el minuto 78 y el partido va 0-1, entonces ya no pensaré que es una anécdota. Pero bueno, vamos, confianza total en el equipo, que creo que también tiene, José Ángel, no lo sé, digo que yo creo que todo el mundo tenemos derecho a bloquearnos de vez en cuando también, ¿no? Exacto. Que es algo que viene casi insertado en nuestro ser, ¿no?
Ante una situación inesperada, ¿no?
Sí, pero...
Como fue que el Tudelano pues empezó a generar ocasiones, a tutear y hasta que pasó lo que pasó.
Se quedó un poco noqueado el Huesca y es así es como no queremos verlo. Esperemos que esa situación inesperada no se repita este fin de semana. Es lo que queremos todos. Yo estaba pensando ahora también que imagínate que el Madrid y el Barça se jugaran la Liga de Primera División tal como se la juegan el Bilbao y el Huesca. Sería precioso, y tenemos que contar que es una final de Copa de Liga, dijéramos, pero que tenemos el punto a favor de que tenemos la casa para nosotros, con lo cual tenemos que salir a por todas y está hecho.
Bueno, pues veo cierto optimismo en todos vosotros de cara a esa cita del domingo, 5 de la tarde. Desde las 4:30 podrás seguir el partido a través de cope.es, a través de Sport Huesca y a través de los distintos dispositivos para móviles, tablets, como son TJ Huesca, TuneIn, etcétera, etcétera. Queríamos debatir, y lo queríamos hacer con Paco González. Nos vamos a tener que retrasar la presencia de Paco González, por lo que me dice Sergio por línea interna. Si puede ser, lo metemos, y no entrará mañana, no hay mayor problema. Además, tenemos un montón de preguntas de oyentes que nos han dejado a través de Twitter, a través de WhatsApp, en mi móvil personal. Mucha gente ha querido también preguntar a Paco, así que bueno, pues si no se las podemos hacer hoy, pues se las haremos mañana. ¿Qué le vamos a hacer? La pregunta es, y vamos a duelo, es si realmente queréis que el partido de ida sea en casa o fuera. Tú, Javier, me dices que prefieres que el primer partido sea fuera de casa y luego que sea en el Alcoraz a jugártela, ¿no?
Sí, bueno, normalmente...
Pero luego lo debates, ¿eh? Esa es tu postura, ¿no?
Ah, es mi postura, pero ¿hablo ahora o no hablo ahora?
No, simplemente reafirmar que tú tienes claro con Sergio Brau que lo mejor es jugar el segundo partido en casa.
Y si puede ser en Tarragona, mejor, que está muy cerquita y hay una plaza estupenda para los
asesinos. O sea, el primer partido en Tarragona y el segundo en Alcoraz.
Eso es.
Pero, en cambio, por aquí Sergio Bercero y José Ángel Sierra opinan que no, que es mejor. Yo no sé el psicólogo en qué se basa en decir que el primer partido es mejor jugarlo en tu casa. Supongo que para obtener ya algún... entrar en la eliminatoria.
Confianza. Bueno, no voy a decir nada más. Confianza solo.
Yo lo tengo claro, y además tengo un ejemplo clarísimo que me lo guardo para la exposición.
Venga, pues entonces lo que hacemos es directamente poner sintonía, porque tenemos que hablar mucho de baloncesto y de triatlón, así que nos adelantamos. Y quiero que empiecen los que dicen que es mejor que el segundo partido sea en tu casa, en este caso el primero fuera y el segundo en Alcoraz. Adelante,
Gil.
Bravo, Javier.
Gil.
Ah, empiezo yo, pues.
Sí.
Bueno, pues nada, pues porque quizá por una cuestión de costumbre, de ver fútbol, de remontadas, de ver pues Copas de Europa del Madrid, el gol de Vaquero en el campo del, creo que fue del Kaiserslautern, antes de la primera Copa de Europa el 20 de mayo de 1992. Pues una cuestión de cultura futbolística, si quieres, de presunción, de intuición. Confío en un Huesca que arranque un buen resultado fuera y que remate en casa. Y además celebre el ascenso en casa.
En casa. No sé quién ha sido el que ha puesto la puñetera manía esta moderna de que es mejor jugar los partidos el segundo partido fuera de casa, pero que me estoy contando, el apoyo de la afición, el apoyo de la gente, el refuerzo moral, ya que está el psicólogo, el refuerzo moral de tener a tu gente detrás de ti, sea el marcador que sea. Vamos, yo lo tengo clarísimo, que yo no sé qué modernez es esta de que hay que definir los partidos fuera a domicilio.
A ver, la modernidad es la evolución, Sergio. Tenemos un claro ejemplo mañana. ¿Qué ha pasado con el Madrid? El Madrid, bueno, por eso, sí, yo te estoy hablando de Turín. En Turín, hablo de la Juventus, ha jugado el primer partido en casa, ha ganado 2-1 y viene a Madrid a meterle toda la presión al Madrid. Él tiene un resultado a favor y ahora, ¿tú quién querrías ser ahora, el Madrid o la Juventus en el segundo partido? La Juventus, ¿no? Bueno, pues esto está claro. El primer partido te lo juegas y en casa
y ganas, convences.
Bueno, y la presión se la trasladas al rival. El rival tiene que coger un resultado positivo con la presión de sí o sí. Tú, sin embargo, vas a casa del rival con un resultado positivo. Clarísimo.
Cuestión de confianza. Cuestión de ganar aquí, de irte con el trabajo hecho e irte afuera de casa, que es donde te pueden dar palos, con el trabajo, con el gol, la verás ya decantado y llegas y, bueno, puedes permitirte incluso perder por algo menos de lo que tú le has encajado. Si ganas, si vas primero fuera de casa y te dan la que te pueden dar, puedes venir aquí con la desconfianza que parece que ahora puede apuntar por algún lado entre todo lo que está pasando en estos últimos partidos y venirnos abajo y no conseguir lo que queremos. Yo creo que está claro.
Si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta, exactamente. Es que no podemos hablar de condicionales. O sea, lo que hay que hablar es...
ellos no, pero nosotros sí, ¿no?
Gracias.
Que no. No, digo que si mi abuela, con esa expresión, ¿no? Es que digo que me están hablando de condicionales. No, es que si vienes con un resultado, es que, vamos, yo sí que debo estar muy anticuado, porque yo creo y escucho y leo que todos los entrenadores prefieren definir la eliminatoria en casa. Pues nada, pues estaremos confundidos.
No, todos no. Yo creo que es un poco lo que ha dicho Javier. Es un poco costumbre de las remontadas épicas, de, bueno, el tener lo último en casa porque es lo último, es la última oportunidad. Pero si tú haces bien tu trabajo en casa, luego puedes salir a donde sea. Ya verás, la Juventus, eso que no se lo puso tan crudo como nos lo... Esperemos que no nos lo ponga tan crudo, pero cuando tú haces un buen resultado, luego te vas con otro aire.
La presión que tienes en el partido de vuelta en casa, claro, si fuera de casa ganas 3-0, pues claro, perfecto, pero la presión que tienes en casa en la vuelta yo creo que es mejor jugarte la presión en el primer partido cuando tienes la vuelta, y en el primer partido en casa vas con más confianza y menos presión.
Pero, o sea que sales más presionado jugando en casa con 5.000 que con 30.000 tíos en contra que puesten en Oviedo o en Cádiz. Nada, pues nada, yo de verdad que hay cosas que no se entiendo, o sea, es decir...
Perfectamente.
Hay cosas que no... A ver si me lo expliquéis, porque repito, o sea, es decir... jugar con 30.000 personas en contra, nada,
eso es que va, claro, es que eso te da valor guerrero, y la presión la tienes en casa.
Claro, entonces no jugaremos bien, porque claro, como aquí solo somos 5.000, no habrá valor guerrero.
Habrá que jugar fuera y en casa, eso no vale jugar, o sea, hay que jugar bien las dos, eso está claro, pero bueno, pero, si se pudiera elegir...
Si vamos a Oviedo y con 40.000 personas nos meten un 4-0, no, imagínate... Imagínate el aquí en casa.
Pero imagínate que no es 4-0, que es 0-2. Es que...
Sí, pero estamos... Lo que no podemos hablar es caer en el resultadismo de y si pasa esto en el primer partido, ¿no? Sino que estamos analizando las cosas a priori. Claro. Y a priori, yo creo, José Ángel, que tú como psicólogo también sabes que bueno, que a veces entre empezar a estudiar un examen 15 días antes... que a lo mejor probablemente es lo que deberías hacer o incluso antes, o a veces resulta que la capacidad de concentración y de poner toda la energía en los últimos 2 o 3 días quizá no sea lo más recomendable, pero acaba dándote resultado.
Esta comparación
no tiene nada que ver. Yo pensaba que ibas a decir estoy de acuerdo contigo.
No, es que los deberes era eso, quedar primeros o por lo menos en el periodo. Esos son los deberes esos están hechos. Luego aquí hay dos partidos, no vale el 15 días.
Pero los deberes,
hay dos partidos, ida y vuelta.
Pero los deberes eran en Tudela, que se falló. Pero ahora, el hecho de en el caso que estamos analizando, de jugar en el playoff, ¿tú crees que fuera de casa no es súper motivante y esa presión, como bien has comentado, se transforma en motivación el ambiente hostil que te encuentras? Bueno, pues eso para el Huesca puede ser un gran poder positivo para sacar un buen resultado. Hombre, venimos de que perdió en Tudela, pues si nos condiciona esto...
Pero es un partido en casa y uno fuera va a haber. O sea, ahí estamos de acuerdo. Un partido en casa y uno fuera va a haber.
Ahora, pero si discutimos,
estamos hablando de cuál es mejor, si primero o después. Pero uno casi no fuera, eso no te lo quita nadie.
Escuchad, por favor, yo me voy a callar y quiero que me intentéis convencer de lo que estáis diciendo, porque es que,
Sergio,
me estáis dando...
Yo voy contigo, que hable
Sergio,
de ellos.
Yo simplemente intento convenceros de que con la poca confianza que ahora, a día de hoy, bueno, poca no, entre comillas, poca confianza que tenemos, cualquier resultado a favor, a priori, en el primer partido, te va a generar confianza como para ir fuera de casa a transmitir y a ganar. El hecho de ir a casa con la desconfianza que tenemos ahora un poquito, o sea, ir afuera y que nos metan algo, se supone que nos pueden llegar a meter algo, pues venir a casa iremos con un poco de miedo escénico a que es lo último que tenemos ya.
José Ángel, yo creo que es la primera vez que nuestro rival adversario Sergio nos deja hablar. O sea, no está muy convencido porque otras veces no calla y hoy no tiene argumentos. O sea, hoy nos deja hablar.
Te dejo hablar porque es que, me está diciendo tu compañero que un equipo que de los últimos 9 partidos ha ganado 7 y ha empatado 1 no tiene confianza. Pero si el equipo no pierde en casa desde 2013, ¿dónde va a definir mejor la historia? Pues,
no obstante, estamos alimentando el cagómetro, de una manera brutal.
Eso, o sea, me duele.
El Huesca, para empezar, no solamente es que juegue en casa, es que le vale el empate. Y luego el Madrid... Ojalá un montón de eliminatorias hubiera tenido que afrontarlas con la necesidad de que ganando 1-0 pasa.
Vamos a ir dejándolo por aquí, que habéis tenido tiempecito, ¿eh? Claro, ocupar el hueco de Paco González. Ya lo habéis hecho bien, ya. Marimar, ¿a quién le das tú el voto?
Yo le doy el voto a Javi y a Sergio Bravo. Yo prefiero jugármelo en casa y sacar un buen resultado fuera, pero jugármelo las castañas en mi casa con mi gente.
No es lo que te opines, es como lo han defendido, ¿eh?
También, todo cuenta.
Bueno, pues la gente quiere...
Hablarte todo.
La gente quiere eso también, porque leemos en sportbusca.com que el 60 y pico% quiere que el partido primero sea fuera de casa.
¿Solo?
Y el segundo en Alcoraz, sí.
Me parecen pocos, de verdad. ¿Puedo votar luego yo?
Qué postura más difícil, ¿eh? ha sido realmente complicado. Gracias, Sergio, un abrazo. Adiós, Sergio.
Adiós, un abrazo.
Está conmocionado por la discusión.
Está conmocionado todavía.
Sergio,
que has ganado, que has ganado.
Que ha ganado.
Si pudiera votar, yo también te votaría.
Expresidente del Peñas, José Manuel Rincón, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Estamos realmente preocupados porque hoy era el día a tope para la presentación de candidaturas. Y yo sé que pues lo está siguiendo muy de cerca de esa junta la junta electora, ¿no? Es así, ¿no? Gestora.
Llegame aquí. Junta gestora.
Bueno, ¿cómo está el tema?
Bueno, pues el tema, el plazo termina hoy día 12 a las 9 de la noche, que se reunirá en el club la junta electoral, pues para analizar las posibles candidaturas que se hayan podido presentar hasta ese momento, o en su defecto pues tomar las decisiones que recogen los estatutos en ese caso.
¿Qué recogen? Vamos a recordarlo.
Pues recogen el prorrogar ese plazo durante un máximo de 20 días, creo recordar.
Así que nos iríamos a final de mes.
Eso es. A partir de hoy 20 días, pero eso lo tiene que decidir la Junta Electoral, que no la gestora. La Junta Electoral que salió elegida de la última asamblea.
¿Y esa decisión la tendrán que tomar mañana?
No, esa decisión se tomará hoy.
Se
tomará hoy para hacerla pública lo antes posible.
20 días, no sé si es mucho o poco, pero yo creo que el que lo tuviera en mente ya podría haber dado ese paso, ¿no? ¿Eres optimista?
Bueno, las cosas. Yo soy optimista desde el año pasado que lo anunciamos, soy optimista.
Y aun siendo hoy día 12 fecha tope, y que nadie se haya presentado, ¿sigue siéndolo?
Sigo siendo optimista. Evidentemente, me hubiera gustado más pues que como socio tener ya no una, sino varias alternativas o varios proyectos económicos o deportivos para el Peñas que hicieran que ilusionaran a la masa social, ¿no? Las cosas son como son. Es un paso difícil, la situación es la que es. Y con eso nos tenemos que quedar. Lo único que tenemos, pues en este caso la Junta Rectora, o yo como expresidente y colaborador del club en este momento, y sobre todo pues colaborador barra trabajador, porque tenemos que cerrar toda la temporada económica, ¿no? Que especialmente no figure como presidente, el trabajo se sigue haciendo prácticamente el mismo, ¿no? Pues lo que desearíamos sería lo que te digo, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es pues seguir trabajando en ayudar a los posibles por las posibles candidaturas.
Porque algo hay, ¿no? Algo hay por ahí.
Sí, hay alguna línea que se está trabajando, o sea, nos consta que están trabajando, que están intentando cuadrar.
¿Y por qué no han dado el paso ya?
Bueno, pues porque
están en ello.
Es una situación que requiere pues cuadrar muchos temas económicos, familiares, laborales, y bueno, pues cada uno maneja sus plazos, ¿no?
Recordemos que si en 20 días después de esa prórroga no se presenta nadie, pues entonces sí que se iniciaría la liquidación del club, ¿no?
No.
Ah, sería después, habría dos meses de junta gestora.
La junta gestora continúa hasta que se tome la decisión en la asamblea anual. Vale, pero bueno, ahí cabe la posibilidad hasta que continúe la junta gestora gestionando el club hasta que se presente una candidatura, lo que no sabemos en qué...
¿Sine die?
Sí, claro. Sine die, ya te digo que mediación siempre con el permiso o con la decisión de la asamblea anual, ¿no? Lo que no sabemos en qué en qué categoría sería posible hacer eso, ¿no? Pero bueno.
Claro. Hombre, pues un poquito más tranquilo si me quedo. Y supongo que el aficionado también, porque claro, una pasada conversación con Manolo Freire sí nos habló de esa opción de liquidación quizá más corto en
sí,
el
es
tiempo.
Que esa opción está, o sea, yo no digo que la asamblea vaya a decidir continuar el club en otra categoría que no sea la Leboro, no lo sé, igual pues lo que lo que lo que lo que que procede sería la disolución, no lo sé, eso ya te digo que sería la asamblea, pero habría esa posibilidad y sería tratar todos esos temas, pero eso a su tiempo y aparte que son opciones que no contemplo, ¿no?
Bueno, pues por ahora, para que le quede claro al aficionado, 20 días más, hasta primeros de junio. Y a
cuando,
ver...
cuando lo decida la Junta Electoral esta tarde. Cuando acabe el plazo lo decida la Junta Electoral.
Perfecto, cuando lo decida la Junta, 20 días más.
No vamos a negar a nadie que tenga esta tarde los papeles preparados y los quiera presentar.
Ah, bueno.
Con lo cual tendríamos ya presidente en ese mismo momento.
En ese mismo momento, claro. No hay tiempo para más. Perfecto, pues si esta tarde no se presenta nadie, 20 días más. Y hablamos. A ver si animamos a la gente.
Sí, bueno, más que animar a la gente, pues si queremos que el Peñas continúe, pues hay que seguir trabajando, desde luego.
Muy bien.
Vale.
Bueno, pues gracias, expresidente. Un fuerte abrazo y vamos hablando estos días.
Igualmente, cuando queráis.
Gracias, José Manuel Rincón. Pido opinión rápida a la mesa antes de pasar a la sección de triatlón. Todos los que, de alguna manera u otra, sé que amáis el baloncesto, habéis estado vinculados, pues, como periodista Javier, siguiendo los partidos, aficionados como José Ángel y Sergio, desde la época actual, quizá más la anterior. Una pena, ¿eh?
Triste, aunque, bueno, por ver algo positivo es el hecho de que la Junta Gestora pueda seguir sin día de fin. Quiero decir, también tuvo el Huesca hace unos años la Junta Gestora, que lo hizo bastante bien, y luego al final entró un presidente y todo se reconvirtió, con lo cual por lo menos no es un ahogo, una horca que tenga los días contados, sino que parece que hay tiempo para que alguien se presente y de su trabajo allí, que claro, es lo que decía el presidente, que no es un jardín con muchas flores, pero que sí que tendrá alguna, seguro, si no, no lo haría nadie.
Pues yo, que sí. Yo además pienso que no es como coger un equipo, yo qué sé, pues como ahora el Barbastro, o equipos que están totalmente, bueno, o muy complicados en una situación económica, sino que aquí, bueno, es coger algo que ya está creado y saneado, con lo cual bueno, yo creo que es una posición mucho más factible. Lo único es que lógicamente pues hace falta una dedicación y no es fácil que la gente dedique su tiempo y su ocio para un fin que, bueno, pues hay que amarlo mucho, ¿no? Pero yo creo que saldrá porque, por lo que hablamos, que es una situación que el club ya está hecho con una situación económica normal y con un apoyo de, bueno, como han manifestado en este micrófono, apoyo de las actuales, de las anteriores juntas para llevar la gestión.
Yo no sé si tendrá algo que ver el hecho de que haya elecciones ahora y de que esté todo un poco revuelto o en el aire hasta que se vuelva a reorganizar, a ver quién entra
y
demás.
Yo
no
creo
sé.
Que no tiene que ver.
No tiene nada que ver, bueno.
Elecciones municipales, te refieres.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí. Muy bien.
Por no confundir.
Exacto.
Javier, brevemente.
Sí, pues nada que realmente nada que añadir a lo que han dicho los otros compañeros, salvo que igual pues también que la historia del Peñas merece que alguien la siga continuando, nada más.
Tercero, José Ángel, un fuerte abrazo y nada, os llamamos si viene si Paco nos dice luego que entra mañana, pues mañana os llamamos.
Perfecto.
Bien, otra vez. Un fuerte abrazo. Es momento de hablar de triatlón y los que se conecten ahora y digan, ¿no? Pues yo quería escuchar a Paco González. Bueno, pues nos ha pedido personalmente que retrasemos esta semana. Seguro que va a estar con nosotros en Deportes Cope porque queremos hablar de ese playoff, queremos hablar de su Oviedo, esa rivalidad que en algún momento que otro pues ha salido ya a relucir en Tiempo de Juego. Una pausa rápida y triatlón.
Cuando se es joven para toda la vida. Ahora en Opticalia, al comprar tus gafas graduadas, te hacemos un descuento en euros igual a tu edad. Y si eliges cristales progresivos, el descuento es el doble. Solo en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5. Porque
sé. En tiempos difíciles, en Oscafrost seguimos creando ilusiones, seguimos apostando por tu negocio de hostelería. 12 años después, seguimos creciendo junto a ti. Gracias por confiar en nosotros. Oscafrost, 974-70-1331. En Oscafrost nos gusta la hostelería.
En Arizón y Gracia nos hemos adaptado a los nuevos tiempos, creando departamentos especializados tanto en limpiezas especiales como en aplicación de láminas asfálticas y sintéticas. También somos expertos en construcción y rehabilitación de piscinas y desamiantado. Confía en Arizón y Gracia como ya lo hace Pepe Domingo Castaño.
Visite nuestra web arizonygracia.com. Prueba la línea de cremas Podoactiva para el cuidado de tus pies. Con ellas consigues la necesaria hidratación, solucionar los problemas de las grietas en los talones. En general, están enfocadas para reparar todos los diversos problemas que surgen en nuestros pies. Ah, y pregunta también por la línea de cremas basadas en productos naturales Podoactiva by Caricia.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Como todos los martes, dedicamos siempre unos minutos al mundo del triatlón, un poquito más breve. Javier Gil, ¿con qué contenido?
Pues hola Pablo, hola de nuevo. Hoy te he preparado una sección de perfil un poco más didáctico. Quiero hablar con Ricardo Simón. Bueno, quizá tú no sepas quién es, pero para la gente que está muy conectada al mundo del triatlón aragonés, incluso nacional, Simón es un triatleta aragonés que está en activo, que es de nivel élite. Que además es licenciado en, voy a decir INEF porque es el nombre actual de la carrera es mucho más largo. Corre por el Europa, entrena al Europa, en fin, un montón de cosas. Además es entrenador nacional de triatlón y es el responsable de la firma Entrenamiento Óptimo, que se dedica a asesorar a triatletas, pero tanto como a aquellos que empiezan, como aquellos que llevan ya años o incluso, bueno, que tienen un nivel alto. Tú, si quieres, Pablo, iniciarte en el triatlón, deberías hablar con Ricardo Simón.
Pero bueno. Muy bien, pues ahora lo voy a hacer.
Bueno, lo vas a hacer tú, le saludas tú, le saludo yo. Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un placer tenerte por aquí. Quiero entrar directamente al grano y abusar de que tenemos una persona que puede asesorar a la gente que quiere empezar en esto o a la gente que quiere perfeccionar. Ricardo, ¿cualquier persona puede hacer un triatlón?
Sí, por supuesto, con un mínimo de preparación, cualquier persona puede preparar, participar y ahí finalizar un triatlón, ya que tienes muchas distancias que escoger. Antes todo el mundo pensaba que el triatlón era Ironman y era algo para superhombres y hoy en día tenemos desde la Super Sprint que dura 30 minutos prácticamente.
¿Por qué ha costado tanto que la gente entienda que el triatlón no es un... Hay gente que a mí me ha dicho, eso que hace se llama Decathlon, ¿no? Yo, no, eso es una firma comercial. ¿Ha costado quitar ese San Benito de que el triatlón no es una cosa necesariamente para superhombres, sino una combinación de tres disciplinas que, como tú dices, tiene muchísimas distancias? ¿Ricardo?
Perdona, ¿me oís?
Sí, te oímos.
Ah, vale. Ha costado y está costando porque, claro, se inició con esa distancia. Entonces, digamos que hemos ido de la salvajada a poco ir regulándolo y estableciendo diferentes distancias mucho más lógicas en la progresión de cualquier persona a la hora de iniciarse en este deporte. Entonces, estamos ahí trabajando y difundiendo y estos medios de estos momentos así que podemos aprovechar para desmitificar un poco el triatlón y que se popularice todavía aún más.
Y tú que te dedicas a entrenar, entre otras cosas, por lo que observas, ¿de dónde acaba la gente en el triatlón? ¿Viene mucha gente de la natación, del atletismo, de la bicicleta? ¿Tú has observado que vengan más de un sitio que de otro o de otros deportes, que no son los tres que lo forman?
Sí, yo creo que lo que más, de donde más vienen es de nada en concreto. O sea, personas deportistas, puede haber hecho baloncesto, running, balonmano, fútbol o cualquier, siempre muy deportista, suelen ser bastante, como digo, le decimos en el argot, bastante machacas. Uh-huh. Y que al final se ponen este deporte como un reto. Es muy atractivo y no detecto que vengan específicamente de ningún deporte en concreto.
¿Y existe eso de la crisis de los 40, eso que dicen que la gente cuando pasamos, tú no sabes todavía lo que es, pero cuando pasamos de los 40 nos da por los retos y ¡pum!, de repente mucha gente se refugia allí, o eso es un mito?
No, es un mito, pero sí que es habitual. Es habitual que normalmente eso, padres de familia que ya tienen a sus hijos un poco creciditos y digamos que ya son más independientes y entonces tienen más tiempo para ellos y vienen al triatlón por el atractivo que tiene del reto, ¿no?, de los tres deportes.
Aunque no eres específicamente un experto en nutrición, ya te preocupas en tu empresa de tener también asesoramiento por parte de una nutricionista.
Sí,
Efectivamente. Yo una cuestión sobre los geles. Hay como una obsesión con creo yo, con que me tomo durante una prueba larga, etcétera, pues estos geles, no sé qué. ¿No es un poco contraproducente a veces cuando uno no está acostumbrado? O sea, uno no desayuna geles de normal, ¿no? Entonces, yo veo que hay veces la gente tiene problemas de tripas o acaba un triatlón y dice, no, pues es que me he encontrado... no puede haber un exceso, de preocupación por cómo sobrealimentarse de forma especial en una prueba.
Sí, hay veces que hay una sobrealimentación con estos productos, pero el mayor problema no es que los tomes mucho, el mayor problema es que normalmente no has entrenado con esos geles, con lo cual el hacer las pruebas en la competición puede darte estos problemas. Al final el cuerpo tiene también que habituarse a ellos y lo mejor es que en entrenamientos previos lo prepares, igual que pruebas tu bici, que pruebas tus zapatillas o que pruebas tus gafas de natación, tienes que probar la alimentación, entrenarla y trabajarla. Entonces, de esta manera, verás si un tipo de gel te sienta mal, pues evidentemente lo desechas y pruebas otro, porque hay muchos en el mercado. Así hasta que tú consigues hacerte con los que normalmente te sientan bien. Bueno, entonces, el problema es ese.
Pues yo creo que está muy claro. Sobre todo, no comer macarrones con un pochado de cebolla, ajos y boletus antes de un triatlón, que te puede dar un jamacuco, y hacer caso a lo que nos está diciendo Ricardo. Ricardo, hablaremos otro día. Muchísimas gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros. Adiós.
Muchas gracias, Ricardo. Llegamos al final de nuestro espacio. Gracias, Javier. Gracias a Marimar Torralba. Adiós, Marimar. Bueno, Marimar ya nos contará, por cierto, esas negociaciones de renovación de José Nolasco. Seguro que lo hace mañana. Llegamos a las 4. Gracias. Hasta mañana.